Esta es la serie austral latina sobre aquellos miembros de la comunidad de habla hispana conocidos y anónimos que dejan huella en Australia. Comenzamos Australatina preguntándote qué tienen en común Leonardo da Vinci y la colombiana María Fernanda Cardozo, quien es considerada una de las artistas latinoamericanas más importantes de este siglo. En ambos casos, el arte no fue una cuestión de lienzos, paletas y pinceles, ya que detrás de cada trabajo artístico hay una intensa investigación científica acerca de la naturaleza y un poder de observación que les da la capacidad de convertir lo cotidiano en algo extraordinario. Ese poder de observación lo tuvo desde pequeña cuando vivía en su ciudad natal, Bogotá, en la casa familiar que compartía con un par de gatos el día que murió uno de ellos. María Fernanda Cardozo comparte con SBS Spanish esa memoria de su niñez en Bogotá tras la muerte de Chiquitín.
No, es verdad, cuando yo era niña no había insecticidas efectivos contra las pulgas, entonces teníamos dos gatos Chiquitín y Pepino, y eran como blancos con gris. Y uno veía las pulgas en la cuando estaban en la parte blanca. Pero cuando murió Chiquitín, mi mamá lo puso en el jardín rodeado de flores. Y cuando mi hermana y yo llegamos del colegio, estaban saliendo todas las pulgas y salían cantidades y cantidades de pulgas. Y no podíamos creer que hubiera tenido tantas.
María Fernanda Cardozo vio un evento natural que pudo pasar desapercibido para cualquiera, pero no para ella, porque mucho tiempo después la artista conceptual montó un circo de pulgas, un arte perdido del que se conoce poco y que tiene como antecedente conocido al empresario italiano Luis Bertolotto, quien vivió en el siglo XIX. El espectáculo de María Fernanda Cardozo se presentó en Tate Modern Gallery de Londres, el Centro George Pompidou en París. Se exhibió también en el Museo de Nueva York y se opera. Una de las claves de su genialidad es la observación.
Pues la observación es algo cotidiano. Me gusta estar mucho en la naturaleza. Realmente estoy más fascinada con la naturaleza que con la cultura humana. Estoy aprendiendo, estudiando, quiero conocer todos los individuos, me fascinan las morfologías y me gusta preguntarme por qué ciertas plantas o animales tienen las formas que tienen. Entonces me fijo mucho en las formas. Tengo un jardín precioso, tengo muchas suculentas y plantas que tienen estructuras formales muy, muy bonitas. Entonces es parte placer y es parte curiosidad. Y es parte observar en el tiempo, porque todo cambia según la estación, según la edad, cuando yo maduro, cuando las plantas maduran, cuando un fruto madura, cuando una flor abre o muere, ¿no? Todo es dinámico, entonces es una observación en el tiempo.
María Fernanda Cardozo, quien como Leonardo da Vinci hace de la curiosidad infinita y su formación científica e intelectual un motor de su creación, tal y como lo confirma en la muestra que presenta entre mayo y junio de 2021 en Sydney, titulada Gumnuts and Sandstones, que se basa en las centenares de especies de eucaliptos. Las pesquisas que hizo la artista colombiana para documentarse sobre el eucalipto la llevaron hasta Gondwana, un antiguo supercontinente que incluye en su parte visible a África, Antártica, India, Sudamérica y Australia. En esas raíces prehistóricas, María Fernanda Cardozo descubre los lazos de pueblos que parecen distantes y distintos.
Hay 800 especies de eucaliptus, la mayoría todas de Australia, y hay 19 solamente en el norte, en Papua Nueva Guinea y un poquito en Indonesia. Pero el eucalipto descubrí, haciendo un poquito de investigación, que existía en Gondwana, desde Gondwana, cuando estábamos unidos Latinoamérica y Australia. Y hay unos fósiles de las semillas de los eucaliptus, de hace 45 millones de años, encontradas en Chile, por ejemplo. Y ese me fascinó porque Yo soy inmigrante, yo soy de Colombia y vivo aquí y siempre encuentro que estamos conectados. Y esta planta lleva 100 millones de años evolucionando y ha creado unos objetos, unas semillas, las cápsulas que protegen las semillas son hechas de madera y tienen una morfología preciosa, una simetría absoluta. Cuando se abren las cápsulas para soltar las semillas, ahí se forman unas estrellas de 5, estrellas de 4 o a veces estrellas de 6 puntas. Y cada especie tiene una semilla distinta. Entonces, parte de mi trabajo es mostrar esas pequeñas esculturas que estos árboles han ido construyendo durante el proceso de la evolución y durante su vida como adultos, y mostrárselas al público australiano, que muchas veces ni siquiera han visto, porque muchas de las especies que tengo vienen del desierto, de West Australia, de South Australia, y no son tan conocidas. Y hay unas muy grandes, por ejemplo, y aquí en la costa del oeste, no, la costa del este, no hay semillas así de grandes. Entonces hay muchas, tengo una especie que se llama coronata, que solamente 40 árboles todavía en el monte en WA, silvestris, y está en peligro de extinción, y es lo más exótico que yo he visto, unas formas que no, nunca me imaginé. Entonces me gusta mucho mostrar la diversidad de la naturaleza y celebrar la morfología y la belleza y la biogeometría que ellos tienen.
Y entonces, ¿cuál es esa transición entre esa observación de la naturaleza y esa celebración de la vida? Que bien, en teoría, si para una persona normal o prácticamente técnica lo plasmaría en los diseños de unos libros para educación, pero de ahí a dar el salto artístico, ¿qué es lo que sucede en tu cabeza?
Pues ese es mi trabajo, ver, hacer y exhibir, ¿no? Mostrar para que la gente ponga atención. Y hay un proceso que es donde todo sucede, toda la magia, y es cuando uno trae la naturaleza al cubo blanco de la galería. Y está tan fuera de contexto que uno no puede sino parar y observar y sentir, porque todos tus sentidos están enfocados en esos objetos que están ahí en exhibición. Entonces, es una oportunidad de enfocar los sentidos del público.
La artista, que tiene en su haber obras como Agua Tejida, Cementerio, El Arte de la Desaparición y Museo de Órganos Copulatorios, también observa en lo pequeño y sorprendente de la vida las formas y la belleza, e incluso reflexiona más allá de la pandemia de la COVID-19. Ella considera que lo interesante en el proceso de la evolución es la lucha, en última instancia, contra los virus.
Curiosamente, antecitos de que comenzara la pandemia, estaba pintando burbujas, y entonces haciendo burbujas y burbujas. Mostré en Colombia, apenas empezó la pandemia, el curador del Museo de Arte Moderno, Eugenio Viola, que entre otras cosas él fue curador en Perth, pero ahora es curador en Bogotá, invitó a artistas para hacer una contribución en el periódico de mayor circulación, en El Tiempo, como como una doble página que la gente puede coleccionar. Y allí les di la imagen de unas burbujas sobre un fondo negro. Entonces, en mi exposición de ahorita, hice esferas con muchos gumnuts y muchas parecen viruses. Yo les las llamo las corona style, el estilo coronavirus. Básicamente las formas y la biología se repiten de muchas maneras, en pequeña escala y en gran escala. Sí, pero es muy interesante lo de la pandemia, porque toda la lucha de la evolución realmente es una carrera. Hay una teoría que se llama The Red Queen Hypothesis, y creen que la evolución es una carrera en contra de los virus. que los virus siempre evolucionan muy rápido porque se reproducen muy rápido y siempre quieren, ¿no?, tener un mejor ángulo más para poder comer, ¿no? Y te acuerdas en Alicia en el País de la Maravilla, sabe, una escena en que ella y la reina de corazones están corriendo y corriendo en el mismo sitio, y esto es lo que está sucediendo. Estamos corriendo contra el virus, el virus se adelanta, nosotros nos atrasamos, nos adelantamos, nos atrasamos, y siempre estamos en el mismo sitio, y esa es la historia de la vida. Eso es lo que ha sucedido aquí en este planeta desde hace millones de años.
La arquitecta de formación, quien además tiene un doctorado en filosofía, nacida a principios de los 60, vivió además en Estados Unidos antes de instalarse hace más de dos décadas en la ciudad de Sydney, Australia. La apuesta de una artista de su talla es atípica o quizás sorprendente si contamos con que los centros del arte son lugares como Nueva York, Londres o Berlín. Pero para María Fernanda Cardoso, en estos tiempos de interconexión, la periferia tiene otro sentido.
En Colombia ahorita los problemas son gravísimos y siempre lo han sido. Desde el siglo XIX ha habido muchas guerras civiles. Yo vivo aquí porque es un lugar seguro y tranquilo. Y es un buen lugar para criar hijos. Yo viví una época muy dura en los 80s y en los 90s en Colombia, y vivir con miedo es tremendo. Entonces valoro mucho la estabilidad y la paz que hay aquí. Me encanta la naturaleza, me conecto con la naturaleza, esas es como mis raíces, y me conecto mucho a la tierra, ¿no? Me parece muy importante, me fascina ir a caminatas en Tasmania. Aquí yo vivo cerca del Malabar Headland, me encanta. Hay partes del paisaje que me recuerdan el paisaje del páramo en Colombia. Entonces, no siento que esté desconectada, estoy conectada, pero estoy segura. Me siento segura.
Pero has podido escoger otros países, ¿no? Australia es como esta isla paradisíaca, y más aún ahora en tiempos de COVID, aunque para algunos se sienta como una cárcel por no poder regresar a nuestros países, ¿no? Pero no necesariamente es un destino artístico que está como primera opción, ¿no? La gente prefiere a veces Nueva York, Berlín, Londres...
Sí, era una decisión muy difícil porque yo vivía en Estados Unidos durante 10 años antes de venir aquí, y mi carrera estaba andando súper bien, y cuando yo vine acá tenía mucho miedo de que mi carrera internacional fuera a desaparecer, porque era un poquito el momento en que el internet estaba empezando, los websites todavía eran algo muy nuevo y muy pocos. Todavía hacía cosas con fax. Fue una transición difícil, y mucha gente en las galerías en Nueva York, yo iba y pedía citas y les presentaba mi trabajo. Me decía, ¿dónde vives? En Australia. Me decía, no, olvídate, tienes que venir a vivir aquí. Y yo, no, gracias. Sí.
Entonces, no te arrepientes, pero volviendo al proceso de la migración, entonces... ¿Cómo llegaste a construir o a reforzar toda esa imagen? ¿Crees que ya el trabajo que habías hecho previamente y el ya entonces ser reconocida como una artista internacional de peso en la región ayudó o contribuyó mucho a que sigas manteniendo tu prestigio e incluso que aumente?
Pues ahorita somos populares. Hay un cambio radical en la... geopolítica y en, también como en los centros artísticos, como tú dices, porque no escogí ir a vivir a Berlín o Nueva York, ya no existe el centro, y esto era la periferia. Yo siempre he vivido en la periferia, vivía en Bogotá, vivía en San Francisco, vivía en Los Ángeles, cuando no eran el centro de nada. Australia, esto era el fin del mundo, después quedaba Nueva Zelanda, pero casi el fin del mundo. Pero ya no importa. Ya no importa, porque tenemos WhatsApp y tenemos Zoom y tenemos Instagram y Puedo tener un website que cualquier persona puede mirar en cualquier parte del mundo. Entonces, es un privilegio poder estar aquí tranquila y poder seguir trabajando y moviéndome tanto como en lo local como en lo internacional.
A diferencia de muchas mujeres, o al igual que muchas mujeres, María Fernanda Cardoso se siente plena como mujer, como ser humano y como artista y profesional, aunque escuece la herida del nido vacío y el olor del páramo.
No, no me arrepiento de nada. Me gusta la madurez. Ya estoy en una edad, y ya tengo pelos grises y tengo mucha experiencia. En la vida ya tuve hijos, mi hijo mayor se acaba de ir, como las semillas de estos eucaliptos que sueltan las semillas, mi hijo se fue. Entonces el pasado es una construcción del presente. Si no hubiera hecho todas las decisiones y acciones que hice, no estaría aquí ahora hablando contigo.
Pero no añoras nada, por ejemplo, algún olor, algún momento en particular también de esa infancia en Bogotá.
Sí, me hace falta el páramo, me hace falta la tierra que ya no existe. La sabana de Bogotá era verde y tenía un humus, una tierra negra. Ahora es un océano de edificios, de construcción. Entonces añoro eso, añoro esas experiencias directas con la naturaleza de cuando yo era niña y que ya no existen.
María Fernanda Cardoso, considerada como una de las artistas latinoamericanas más importantes de este siglo, expone Gangnats and Sandstone, su 50ª exposición en solitario en la galería Sullivan and Strumpf, en la 199 de Elizabeth Street en Sittland, hasta el 5 de junio.